Bienvenidos a Wind Podcast,
una guía de supervivencia a la cultura pop,
tendencias, sociedad, marketing,
medios, emprendedores, historias y entretenimiento,
con Armando Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando Ruiz. Bienvenidos a Wind Podcast. Este podcast lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify, Google Podcast, iVoox, en casi cualquier plataforma de podcasting que quieras. Y el día de hoy tengo un invitado que siempre me llamó mucho la atención por el enfoque que trae, porque muchas veces no se enfoca la gente en las soluciones. Cuando hablamos de movilidad urbana, no nos enfocamos en soluciones, sino en problemas. No me puedo mover, no puedo llegar a tal lugar, siempre hay mucho tráfico. Y él se ha dedicado mucho a esta opción de la movilidad, tomando estándares de todo el mundo. Estoy con Roberto Remes, mejor conocido como el Rey Peatón. ¿Cómo estás, Roberto?
Encantado, Armando. Pues mucho gusto estar aquí.
Oye, ¿de dónde surgió la idea de la cuenta de el Rey Peatón? Yo lo conocí por Eloy López, que hablaba mucho de esto y del loguito del Rey Peatón y todo.
Pues Rey Peatón, surge la pirámide de la movilidad, y todo el mundo hablaba de la pirámide de la movilidad, donde decían el peatón tiene el punto más alto, luego viene la bicicleta, luego los usuarios de transporte público, y después los usuarios de carga, y al final el automóvil particular. Pero a la hora de instrumentar acciones políticas, no se entiende muy claro qué significa la preeminencia del peatón. Entonces dije, bueno, ¿qué concepto podría mandarnos la explicación de manera más clara? Pues el peatón es el rey, ¿no? ¿Somos republicanos? Pues sí, o sea, lo político sí soy republicano, pero de manera práctica es, bueno, ¿qué pasa si todos somos reyes? Porque de alguna manera la república es que todos somos reyes, todos tenemos capacidad de decidir, ¿no? Entonces el peatón es el que tiene la mayor importancia en la calle, esa es la idea del concepto.
Y aquí he visto que no es algo recién, aunque sí últimamente has posteado a lo mejor más seguido que al respecto, pero hablas mucho sobre qué se está haciendo en buena parte del mundo sobre movilidad. ¿De dónde te surge el tomar este tema como de alguna manera tu estandarte o tu área de especialidad? Porque no he visto muchos tuiteros que se enfoquen como tú lo estás haciendo.
O sea, sí puede ser que yo tenga una lógica distinta de pensamiento. A mí no me gusta cuando de repente todo el mundo trae abreviaturas. Esto es TOD, ¿no? Transport Oriented Development, o Desarrollo Orientado al Transporte, DOTS, y estos son los PIMUS, y estos son los no sé qué, ¿no? Entonces hay muchos que les gusta como las abreviaturas de moda. Y las abreviaturas de moda, pues que vienen en discusiones internacionales, bueno, etcétera, también hay que entenderlas de manera tropicalizada. Entonces yo me enfoco, como decías en la introducción, muchas soluciones, tratar de entender qué es lo que podría funcionar en México. Sí sé que vamos a requerir muchas herramientas sofisticadísimas en la instrumentación, pero hoy día que no tenemos esas herramientas sofisticadísimas en la instrumentación y que las calles funcionan de manera orgánica, también podemos encontrar soluciones de manera práctica, basadas muy en criterios, y yo creo mucho en la planeación basada en criterios, ¿no? O sea, tú podrías hacer una proyección como hacen. Vamos a lanzar un satélite lunar y entonces calculas la posición de la luna, calculas la posición de la Tierra, del Sol y no sé cuánto, las fuerzas gravitacionales, y así se llega a la luna o a poner el satélite en la luna, ¿no? Sí, pero hay cosas que puedes hacer por criterios, ¿no? Entonces yo quiero calles para la gente, yo quiero calles que sean fáciles de cruzar, yo quiero calles que sean verdes, yo quiero calles que permitan el paso de la bicicleta, yo quiero calles que... Hace algunos años salió un carro chiquitito que pegó bastante bien.
¿Cómo se llamaba?
Era el Hyundai, pero en realidad todavía no salía la marca Hyundai en México. Lo traía el Atos Dodge.
Así se publicitaba el Atos by Dodge.
Atos by Dodge.
Mejor conocido como el Zapatito.
El Zapatito, etcétera. Y era muy cómodo por dentro. O sea, para hacer un huevito era muy cómodo por dentro. Entonces de repente leo, ¿cuál fue la lógica del coche? Dijeron, vamos a buscar que la gente esté cómoda adentro. A ver, ¿puedes estar cómodo en 1.70 de ancho? Entonces lo diseñaron para estar cómodo en 1.70 de ancho, que fuera más o menos amplio en la parte de atrás, que tuviera muchos aditamentos, ¿no? Y luego ya hicieron el coche. no fue de afuera hacia adentro como se hacían muchos a partir del diseño
del exterior.
Del exterior, que se viera bonito, sino cómo lo hacemos cómodo por dentro. Entonces eso lo pienso yo, a ver, si yo hago ciudades para la gente, si yo hago calles o avenidas para la gente, ¿cómo las tengo que hacer? Entonces las tengo que hacer de la banqueta hacia afuera, hacia, más bien hacia el centro, no del centro hacia afuera. Entonces, hoy día, si yo le quiero quitar carriles a una avenida, dice, no, a ver, tenemos que hacer el estudio de movilidad. ¿Y el estudio de movilidad qué es? Pues vamos a medir cuántos coches pasan, cuántos van a dar la vuelta para aquí, para allá, ¿no? Le llamamos movimientos direccionales. Y entonces vamos a calcular el nivel de servicio, los level of service. Y entonces, según la técnica, existe A, B, C, D, E, F. Sí. Donde el peor es el F. Y el F, ¿cómo se resuelve el F? Pues con un puente, ¿no? Eso es lo que ha dicho la teoría de la ingeniería de tránsito. Eso lo único que me va a dejar es las calles exactamente igual, ¿no?
Sí, trasladas el problema de movilidad de un lado a otro. Por ejemplo, cuando se planteó la primera etapa del segundo piso del periférico, decían, lo que vas a hacer es, simplemente mueves el tráfico de un lado a otro, haces otros focos, porque de hecho lo que decías, si lo vas a hacer, tienes que hacer una cosa integral, como al final lo que acaban haciendo de el circuito exterior mexiquense hasta la salida de Cuernavaca. La bronca es que una parte es de cuota, otra parte es libre, otra parte vuelve a ser de cuota. Entonces, tan solo en el pasar del famoso TAC te...
sal carísimo.
Pero, por ejemplo, tú que has conocido, bueno, y siempre traes ejemplos de internacional, ¿cuál fue la primera ciudad que dijiste, wow, esto no se parece nada al lugar en donde yo vivo, que el transporte está fantástico, las calles son peatonales? ¿Cómo, dónde notaste que sí puede haber un mundo mejor?
Pues bueno, a ver, me voy un poquito más para atrás. Los ejes viales acaban de cumplir 40 años. No se los celebramos y a lo mejor no habría que celebrarlos. Toca conmemorarlo, porque los ejes viales han costado muchas vidas, los ejes viales han costado discapacidad o una serie de cosas, ¿no? Fragmentaron barrios. Pero los ejes viales fueron proyectos completos, fueron proyectos muy lucidores, y que a mí me impactaron mucho porque yo vivía en la del Valle, entre el 2 y el 1 Poniente y entre el 5 y el 6 Sur.
Pero te tocaron por todos lados.
Me tocaron por todos lados y me tocó como las pláticas a los 7, 8 años, las pláticas de la casa de... A fulanita le tuvieron que comprar su casa y se fue a vivir a otro lado, ¿no? Y luego además nos llevaron a la casa de esta señora que vivía en el Metro Eugenia, ¿no? Y se fue a vivir a Las Águilas. Entonces tengo como esos recuerdos de mi infancia. Siempre me llamó mucho la atención lo urbano. Y yo me aprendí los ejes viales, por qué calles iban y todo, etcétera. Y el metro, la expansión del metro. Entonces, cuando yo hago la maestría en políticas públicas, me sigo enfocando a lo mismo. De la maestría en políticas públicas salí hace 24 años. Y entonces hago una tesis sobre políticas del transporte, pero yo me enfoco mucho en ese entonces hacia lo grande, ¿no? O sea, ¿cómo diablos vamos a financiar el metro? Esa siempre era mi preocupación. Porque todo el mundo habla de metro, y entonces, sí, qué padre, hagamos más metros, sí, pero hacer más metro cuesta un titipuchal de dinero. Entonces, creo que cuando empieza a cambiar mi postura hacia los temas es el conocer Europa. Yo básicamente crucé un océano a los 31 años, a los 30 años, cumplí los 31 en ese viaje. Y he tenido la oportunidad de regresar a Europa, conozco Asia, conozco Oceanía y un país en África. Pero básicamente lo que yo voy viendo es, la evolución personal ha sido de, wow, me fascinó Europa en ese viaje a mis 30 años. Estuve casi 5 semanas, ¿no? Me fue anunciando Europa, sí, pero el regreso como un suplicio, ¿no? Y hoy día no me pasa eso. Hoy día no me pasa el regreso como un suplicio, sino al contrario, me gusta tanto mi ciudad que es, o sea, el regreso como un nuevo aprendizaje y pensar cada calle en distintos escenarios, porque la manera en que cada ciudad o cada país juega con las calles es muy distinta. Uno de los viajes que me ha dejado mayor delirio es Seúl. Seúl son idénticos a nosotros, son físicamente idénticos a los mexicanos. Lo único que va a variar es la forma de los ojos, pero todo lo demás, la forma de las caras, el tamaño, la corpulencia,
las costumbres.
Sí. No hay gordos en Seúl, eso sí hay que reconocer. Aquí sí hay gordos. Pero en general, uno ve. Y las costumbres. Ellos comen muchas veces en tendajones de plástico. Uh-huh. Al lado de rascacielos. O sea, este desarrollo muy orgánico, ¿no? Entonces dices, si México llega a ser desarrollado, va a ser como Corea. O sea, sensación de juego. Y también los policías moviendo la manita para que sigan pasando los coches y manipulando el semáforo para que dure más tiempo a favor de la avenida más grande. Uh-huh. Y coches en la banqueta, conductas agresivas de los automovilistas que también hay que corregir. Y de alguna manera, pues es de los países desarrollados, uno de los países que tiene peores desempeños en términos de seguridad vial, ¿no? Es consecuencia de esto. Pero en fin, o sea, esas cosas son las reflexiones que luego hay acá.
Sí, porque luego, ahora que mencionas Europa, bueno, que la mayoría de las grandes ciudades europeas surgen con un río en el centro, se ponen alrededor de ríos. Estoy pensando en Londres, en Madrid, en París, en Roma, o sea, en Berlín, o sea, muchas veces tienen esa costumbre. Y de repente tú vas a Berlín, bueno, a estas ciudades, creo que la única excepción es Roma, que tiene el metro muy muy pequeño, tiene 3 líneas apenas. Uh-huh. Pero por ejemplo Londres y París tienen una red de metro con trenes de cercanías tan fuerte que eso hace que muchos profesionales, y hablo no solamente los que están empezando su carrera, gente que ya son gerentes, que ya son directores de área, no se ven en la necesidad de usar coche, porque pueden moverse perfectamente en transporte público. Aquí en México el metro es algo casi, es algo muy elitista. O sea, la gente dice, ¿cuánta gente ha escuchado que dice, no, es que yo aquí en el metro no me subo, pero cuando voy a París me encanta subirme al metro? El metro de allá huele a orines, o sea, no es, y los carros los construyó o los diseñó él mismo. Entonces, lo que voy aquí es, ¿tú qué has visto que los mexicanos nos falta, pero no de parte de gobierno, sino al mexicano de pie, para abrazar una mejor cultura de movilidad?
Bueno, yo creo que, a ver, sí hay un poco de nivel de gobierno, pero también tiene que ver el cómo comunicamos las cosas, y que además yo no he logrado comunicarlas de la manera que hay que hacerlo. El sentido de planeación, ¿no? Es increíble que teniendo la ciudad más grande de habla hispana en el mundo, una de las ciudades más grandes del mundo, no haya una política de planeación, ni local, ¿no? O sea, los 9 millones de Ciudad de México, ni metropolitana, los 21 millones de la zona metropolitana, ni megalopolitana, los 40 millones de la megalópolis central.
Sí, que eso ya incluye, por ejemplo, Pachuca, ya incluye Puebla, ya incluye Cuernavaca.
Eso tendría que tener un programa continuo. La lógica del Tren México-Toluca. O sea, el Tren México-Toluca fue voluntarismo total, ¿no? Se sientan los 3 principales partidos al inicio de la administración de Enrique Peña, que en ese momento no sabíamos que iba a ser una administración fallida, ¿no? Desastrosa. En ese momento empieza a lograr todos los acuerdos, y una de las cosas que firma es Tren a Toluca, Tren a Querétaro y Tren Maya, ¿no? Entonces el Tren Maya, pues ni siquiera se ponían de acuerdo si llegaba a Puerto Morelos o llegaba a Cancún. Y no se alcanzaba a ver lo que según yo había que hacer. O sea, eran 2 trenes, no era uno, ¿no? O sea, era un tren como muy puntual, con paradas más seguido, y otro tren que tuviera paradas cada 100 kilómetros, o más. El tren a Querétaro, pues no se veía, o sea, los costos que iba a haber, o si los impactos de meter a los chinos o no meter a los chinos, o no sé cuánto, ¿no? Que ocurrieron. Y el tren a Toluca, pues fue todo elevado, entonces lo calcularon como si fuera ras de tierra, y lo hicieron elevado y algunas columnas a 20, 30 metros de altura, ¿no? O sea, cosas realmente complicadas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las decisiones a capricho fracasan. Y hoy día todavía estamos enrolados en el tema del tren a Toluca.
Sí.
Pero estamos entrando a nuevos caprichos. Un trolebús elevado en el caso de la Ciudad de México.
En Eje 8 Sur,
en Eje 8 Sur. Los teleféricos, pues hay una nota reciente de, bueno, la salida forzada de Pavel Sosa al frente del órgano regulador de transporte, aparentemente porque reconoció los problemas que tenía la instrumentación del cablebús o del teleférico. El secretario de Obras reconociendo que iban atrasados porque no había liberado los predios. Uh-huh. Y en Iztapalapa les va a pasar exactamente lo mismo. Y cuando hagan el de Magdalena Contreras les va a pasar exactamente lo mismo. Y cuando hagan el otro que quieren hacer, pues les va a pasar exactamente lo mismo. A no ser que, digamos, a ver, un proyecto de esta naturaleza tiene que madurar en el tiempo. Uh-huh. El Tren Maya. Oye, el Tren Maya va a durar 15 años la obra y vamos a ir inaugurando tramos. Ah, eso me parece magnífico. Entonces, si yo me enfoco al tramo que tiene mayor calidad operativa hoy, ¿no? Por carga o lo que sea, que tiene eventualmente más tramos de vías paralelas, porque generalmente solo es una vía, ¿no? Entonces, si tiene más tramos de vías paralelas, pues entonces puede ser más competitivo. Entonces, me enfoco a ese y voy planeando el resto, ¿no? No muevo de lugar, porque se hablaba de que iban a mover de lugar instalaciones clave de hasta el aeropuerto de Mérida. No, el de Mérida. No, el de Cancún no se puede, porque es el más grande del país, pero el de Mérida se hablaba de o cambiarlo de lugar o cambiar de lugar la terminal para que la terminal diera con el tren.
Wow.
Y estas cosas así, esto es a capricho. Y la refinería de Dos Bocas y el tren transísmico y, por supuesto, el tren, el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no?
Bueno, ese es el, como, no, no hay, si tú ves políticas por capricho y sale Santa Lucía como ejemplo, ¿no?
Mundial.
Pero digo, no es por disculpar a este gobierno, yo no soy ningún fan, pero es algo que ya está como muy arraigado en la política mexicana, ¿no? De este tipo de decisiones en contentillo. De por capricho, por ejemplo, ¿por qué queda el de Toluca y no va el de Querétaro, no? Ah, pues qué casualidad que vaya para el Estado de México, que es de donde viene el anterior presidente, ¿no? ¿No te acuerdas que en los 90 había un plan maestro de ampliar el metro? Que la línea 8, la que va a Constitución de 1917, era parte de ese plan, que incluía algunas líneas que llegaban incluso a Cuautitlán Izcalli y otras que...
Sí.
Que llegaban ahí y que ya no se construyeron.
Y de hecho no tenemos ahorita un programa maestro del metro actualizado, que es como parte de los defectos de la planeación, ¿no? O sea, ningún plan maestro se cumple, pero además el plan maestro solamente es por dónde van a ir los trenes. Y el plan maestro es mucho más complejo, es cómo los vamos a financiar. Ayer estaba yo en las inmediaciones del Metro Tláhuac, visitando las obras de las supuestas ciclovías o ciclocarriles, ¿no? Pues son de chocolate las obras ciclistas que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, Tláhuac.
Son para lucidoras, pero no...
Pues ni siquiera lucidoras, o sea, creo que se ven bastante ridículas y creo que cuando las terminen, todo mundo los va a hacer pedazos porque, o sea, tanto han cacaraqueado las obras en Tláhuac para que veas que no va a haber ciclovías, sino solamente los famosos ciclocarriles en secciones que eran tranquilas, calles que eran tranquilas. Y, por otro lado, te diría yo, lo que vi en Tláhuac es muy baja densidad, ¿no? Mucho unifamiliar autoconstruido. Y del otro lado, o sea, del lado oriente, uno ve como la ciudad consolidada, pero pues bajo nivel, predios baldíos, informalidad, etcétera. Del lado rural, pues está mucho más urbanizado que cuando se abrió la línea.
Sí.
Es decir, no hubo acciones de contención. Se aplica para todos, ¿no? Las que no planeó la administración Ebrard, las que no ejecutó la administración Mancera y las que no está ejecutando la administración de Claudia Sheinbaum.
Sí.
Al mismo tiempo, si ya tengo el metro ahí, pues claramente me tendría yo que llenar de unidades habitacionales alrededor de las estaciones del metro.
Sí, hay plusvalía.
Hay plusvalía. En la parte interior del periférico, de lo que me estoy llenando es de hoteles de paso, ¿no? Es decir, los mejores terrenos se los están quedando a los hoteles de paso y no la vivienda. Que esos terrenos tendrían que haber sido para la vivienda. Caminas 50 metros y estás en el metro.
¿Qué es lo que está pasando, o más bien lo que pasó en Tlalpan? Tlalpan de repente se urbaniza, le conectan, quitan el tranvía y ponen el metro, la línea 2. De repente uno ve las fotos viejas de Tlalpan y es puro terreno verde con... De repente cruzaba Río Churubusco, de repente cruzaba el viaducto, pero se veía en área verde. Ahora está completamente urbanizado. Pero ¿qué encuentras? Casi todos hoteles de paso. Ya hay casos de... Ya están comprando algunos de estos terrenos para hacer departamentos. Pero ahí está otra bronca. Toda esta parte inmobiliaria que construyen departamentos... que muchas veces no se alcanzan a llenar porque no hay suficiente gente dispuesta a sacar un crédito hipotecario para esto.
Pues esa es la planeación. La planeación, a mi juicio, debe tener ciertos factores que no se limitan solo a fraccionar planeación urbana como usos de suelo y la ciudad por colores o por números, o sea, por colores o por números porque ves los planes, y entonces aquí te pintan de amarillo porque se permite habitacional, y luego de rojo porque se permite habitacional mixto, de verde que es espacio abierto, y no sé qué, ¿no? Entonces esa planeación por colores no me está resolviendo transporte, pero la planeación de transporte tampoco me está resolviendo la del desarrollo urbano, pero tampoco tengo una planeación financiera, y mucho menos tengo una planeación en la dotación de otros servicios, o sea, un plan maestro de qué tendría que pasar con el agua, un plan maestro de qué tendría que pasar con la luz eléctrica. Sí, esas son las cosas que nos están haciendo falta. Ahora, en términos de quiénes somos, pues sí, seguramente traemos un gran deterioro derivado de muchos factores, pero es en conductas me refiero. Deterioro de conductas. La sociedad postrevolucionaria seguramente fue más o menos ordenada. Las pieles que probablemente dominaban, y esto que han entrado a los debates de razas o de colores.
De pigmentocracias.
De pigmentocracias, últimamente, dices, pues sí, o sea, la Revolución Mexicana fue mestiza. Y le dio la espalda a los indígenas. Hasta que se reforme el artículo 4 después del levantamiento zapatista, es que nosotros empezamos realmente a mirar como iguales a los indígenas, y nos falta mucho en lo individual, ¿no? Pero como constitución, es hasta entonces que se empieza a mirar a los originarios, a las razas oriundas, como iguales. Entonces, la independencia es una independencia criolla. La revolución empieza a ser mestiza, pero eso apenas empieza a apoderar al mestizaje. Y las sociedades valoraban el orden. Entonces, poco a poco viene un México orgánico contra ese México inorgánico, pero aún así, pues de repente, pues Santa Fe nace como altamente inorgánico, al final lo va matando lo orgánico, pero, o sea, todos los procesos son así de lucha entre lo inorgánico y lo orgánico.
Bueno, y Santa Fe, que empezó como un tirador de basura, luego a finales de los 90 y todos los 2000 se gentrifica a una velocidad impresionante. Pero las soluciones de transporte no van a la par de eso. No hay un plan de, por ejemplo, autobuses. No hay un plan de cómo llegar al metro. Tanto que hasta el día de hoy es una tortura para los que trabajan ahí.
Quisiera regresar al tema de las conductas.
Sí.
Cuando tenemos esta lucha entre el México orgánico y el México inspirado absolutamente en el extranjero, ¿no? Y hace rato hablábamos de viajes, etcétera. Tienes que tomar lo que sirve, tienes que entender a futuro, pero no puedes copiar tal cual, no puedes ser calca, ¿no? Entonces esta aspiración francesa del gabinete de Porfirio Díaz, etcétera, pues sí, se va rompiendo, se va rescabajando a lo largo del tiempo. Pero al mismo tiempo, con la misma manera, el Estado autoritario encuentra como válvulas de escape el incumplimiento de las reglas. Es decir, las de tránsito, por ejemplo, obviamente las de suelo. Entonces, las de tránsito, ¿qué es lo que pasa? Si te pasas los altos, no te aplica la multa, te va aplicando la mordida.
Sí.
Cuando persiguen la mordida, empiezan a decir, no, solo los cafecitos te pueden multar, o solo no sé qué, si traen libreta de multa, si no, no te pueden llevar a la ley. Y al final nos enfocamos al combate a la corrupción y no al cumplimiento de la norma. Y hay cuatro escenarios posibles. Con corrupción o sin corrupción. Con cumplimiento o sin cumplimiento. Los cruzas y te da 4. Entonces, ¿cuál es el mejor? Cumplimiento sin corrupción. ¿Cuál es el segundo mejor? Cumplimiento con corrupción. Pero nos vamos por la otra, la puritana.
Sí.
Es incumplimiento sin corrupción. Ese es el peor de los escenarios. Perdón, incumplimiento con corrupción. Entonces, es el peor de los escenarios.
Sí, pero
nunca llegamos al sin corrupción. Pero sí podríamos llegar al cumplimiento. Entonces, si luchamos por el cumplimiento, empezamos a tener reglas más ordenadas. Pero nos fuimos por el incumplimiento, incumplimiento, incumplimiento. Entonces, si no logras hacer cumplir las reglas en la ciudad central, menos las logras hacer en la periferia.
Exacto.
Entonces, al final traes una descomposición en todas las reglas. Y estos comportamientos tan inorgánicos te van dificultando mejoras sustantivas en la ciudad. Y al final de cuentas, hoy, ¿qué es lo que pasa, no? Llega el policía, te voy a aplicar la multa, y no falta el prepotente y golpea al policía, lo insulta, ta, 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 ¿no? Entonces, los policías hoy valen nada, ¿no? Y alguien podría decir, pues sí, se lo han ganado, a lo mejor sí se lo han ganado, pero ellos estaban jugando con sus incentivos y el ciudadano está jugando con sus incentivos. Entonces el tema es que como sociedad hemos destruido todo, sí, ¿no? Y no tienes cómo construir el futuro. Yo que creo que tiene que ocurrir en el futuro es, seamos fríos respecto a qué es lo que tiene que ocurrir en términos de desarrollo. Es decir, urbanicemos Tláhuac, ya le pusimos el metro, urbanicemos en el entorno inmediato de las estaciones, seamos muy estrictos para que no se urbanice algo más, ¿no? Solamente el entorno inmediato con una buena densidad, para que la gente tenga caminando el metro, ¿no? O sea, 300 metros, favorecerlo muchísimo. Entonces ahí los desarrolladores nos deberían de ayudar a pagar la infraestructura. Entonces si lo empezamos a hacer en todos los manchones de metro y eventualmente de metrobús, entonces empiezas a tener un gran potencial de uso de suelo. Y luego podrías decir, oye, pero quiero financiar el metro sobre, ¿no?, la ampliación de Ermita Iztapalapa, que hace falta, Constitución a Santa Marta, la ampliación de Garibaldi hacia el norte, hasta Indios Verdes o hacia Martín Carrera, la extensión del tren suburbano por Insurgentes hasta Perisur o hasta la salida a Cuernavaca, el metro bajo Paseo de la Reforma, que eventualmente podría ser como una U que viniera como en su momento el tren elevado, desde Santa Mónica o desde Cuautitlán Izcalli, entrara por Reforma y luego saliera hacia el norte otra vez. Esas cosas, ok, digo, esto lo quiero hacer. Entonces, ¿qué suelo tengo? Entonces, tengo unos super predios. O sea, si yo volteo a ver en el caso de Insurgentes, me voy a encontrar algunos predios chiquitos de baja densidad, etcétera. Casas que eventualmente no tienen un valor arquitectónico. Terrenos donde están las agencias automotrices, por ejemplo. Es decir, que se vayan hasta arriba. Pero me tienen que aportar al fideicomiso. Ellos me van a aportar el fideicomiso que va a construir la línea 10 del metro.
Que ahí ha habido una bronca, porque en los 2000s fue cuando se dio un megaboom en cuanto a coches. De repente fue cuando tuvieron los años dorados de crecimiento en ventas de automóviles, que ahora ya llevan más de año y medio en caída libre. No sé si porque ya saturó el mercado o porque ya surgen estas nuevas formas de movilidad, como por ejemplo Uber, Didi, Bit. Más gente que usa el metro, pero que sí hace que los mismos vendedores de automóviles digan, pues ya no estamos vendiendo a los números alegres que teníamos antes, de crecimiento del 11%, 12% por año.
Digo, yo creo que fue resultado también de la competencia abarató los coches, sí, y la disponibilidad de créditos abarató el financiamiento, ¿no? Es eso. O sea, realmente una familia puede destinar 2,000, 3,000 pesos a una mensualidad y se hace de un coche nuevo, ¿no? Entonces, sí, eso. Pero llega un momento que el mercado sí se satura. Y hoy día lo que tendría que ocurrir con la industria es que se movieran a una renovación más corta, ¿no? Pero como hay gente que tiene autos de más de 10 años y está muy acostumbrada a tener autos de más de 10 años, tienes que decir, no, renuévalo cada 5, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que hacer la industria. Lo cual no es muy sustentable, pero es lo que va a tener que hacer la industria.
Ni muy de acuerdo con la economía familiar, porque también constantemente tienes que estar destinando algo para el coche.
Sí, pero hoy día hay planes de 72 meses. O sea, digo, es algo que, por otro lado, la ciudad tiene que estar poniendo los desincentivos adecuados. Te tengo que cobrar el estacionamiento en vía pública, ¿no? Con todo y que es impopular. Te tengo que cobrar algún tipo de impuesto, sea por uso o por tener, ¿no? O sea, el de tener es el más fácil de instrumentar. Te cobro la tenencia y sin pagar la tenencia no puedes verificar. O te cobro el uso, ¿no? Entonces, un impuesto en la gasolina, o te pongo algo que te mida por dónde te mueves de manera calibrada.
Como lo que hace Londres, por ejemplo, que...
O China. China está más... Londres te cobra por entrar a ciertas zonas.
Sobre todo la zona centro te cobra.
Y hay ciudades en China que ya te cobran por el número de kilómetros que viajas. Y entiendo que hay ciudades en China en donde en vez de no circula, tú compras kilómetros. Entonces, tú no es que no circules un día a la semana, sino yo te dejo circular, pero tu carro tiene que tener bajas emisiones. Pero tú me tienes que comprar cuántos kilómetros vas a ocupar.
Wow.
Lo cual va dejando fuera a los más pobres. Sí, pero tiene es muy certero en que, a ver, yo necesito reducir las emisiones, ¿no? O sea, aquí sería muy difícil de instrumentar una medida así.
No, es que para los más pobres una... Lo que más funciona, por ejemplo, mucho en Europa es el sistema de trenes y buses de cercanías, que sería el equivalente a ver si yo vivo en, digamos, en Ecatepec y quiero y trabajo en la zona de Polanco, al menos hay un autobús que me deja en la zona centro y de ahí ya me puedo mover en metro a la zona de Polanco.
O sea, que te cobre por distancia.
Sí.
Sí, el tren suburbano lo hace.
Que toma, pero porque el tren suburbano, de hecho, lo gestionó una empresa catalana.
Vasca, sí.
Ajá, entonces, usa mucho eso, pero tú ves en Londres, en París y en Madrid, usan el sistema de zonas. Entre más lejos vivas, más te cobran.
Que también sería ideal instrumentar eso, pero no es fácil de instrumentar. Y al final de cuentas también es un castigo regresivo, en el sentido de los más pobres viven más lejos. Uh-huh. Entonces hoy instrumentar una cosa así se volvería regresivo.
Sí.
Claro, a largo plazo tiene el efecto de redensificar la ciudad y que los más pobres empiecen a buscar vivienda más céntrica.
Sí.
Pero eventualmente lo sacas del mercado de trabajo y entonces siguen siendo pobres o se vuelven todavía más pobres aún, ¿no? Entonces,
sí, que también es algo que pasa en Europa, que la gente que quiere vivir en el centro no les alcanza para comprar una vivienda ahí, entonces rentan.
¿Qué tendría que pasar para una estructuración así de completa? Las ciudades... Yo veo como estos paradigmas. Independientemente del uso del automóvil, cada región va teniendo su modelo de ciudad típico. Uh-huh. Y lo construyen las realidades a las que se enfrentan.
Sí.
Yo sé que en México pudimos habernos inspirado bastante en el modelo americano, porque estábamos cerca del modelo americano. Uh-huh. Y por eso algunas ciudades han tratado de hacer muchas vías libres de semáforos, ¿no? Sí. Monterrey particularmente, pero también esto contagia a Saltillo. Y pues Guadalajara tiene sobre todo Lázaro Cárdenas, que atraviesa toda la ciudad sin semáforo, ¿no? Y así. Pero, o sea, de esto es... En teoría, las ciudades europeas son menos intensivas en el uso de automóvil. Uh-huh. Digo en teoría porque luego descubre uno que hay variantes, ¿no? Pero en general nos vamos a encontrar con una coincidencia. Tú decías el río, y esa es una de las coincidencias. La otra coincidencia es el casco medieval. Es bastante frecuente tener cascos medievales. Sí. Entonces, los cascos medievales no permitían crecer mucho el uso del automóvil.
Por la misma muralla que traía.
La misma muralla, la configuración de las calles interiores era angosta, y entonces, en el mejor de los casos, traían dos carriles por cada calle, ¿no? Entonces, no era fácil que dentro del casco medieval tuvieras 4 o 5 carriles. Uh-huh. Y hacia afuera empezabas a tener 4 o 5 carriles. Pero en un tiempo ellos fueron muy adeptos a ponerse reglas, ¿no? Entonces, eso hace que sí sea caro el uso del coche. Es muy caro el combustible. O sea, en Europa no vamos a encontrar ejemplos dondonde la gasolina sea más barata que en México. Uh-huh. Si volteamos a Estados Unidos, sí podremos decir, en Estados Unidos a veces es más barata que en México. Uh-huh. En Arabia, Medio Oriente, etcétera, la gasolina, por supuesto, es mucho más barata que en México. El tema general es eso. En Asia han sido fríos también en la relación con el automóvil. Hacen autopistas elevadas. Muchas veces las envuelven, es decir, uno no las ve, son cubos envueltos que pasan muy cerquita de cascos históricos, del patrimonio, del espacio público, pasan, y el espacio público sigue siendo agradable pese a que pasa una autopista arriba.
Sí.
Pero es porque le envuelven y porque dicen, no me voy a meter en una reflexión estéril, yo quiero que haya esta autopista. Pero al mismo tiempo han tenido inversiones durante los últimos años, particularmente después de la recuperación de posguerra, en transporte público y en vías ferroviarias. Entonces uno ve el mapa de las ciudades chinas, está ya saturado de trenes, ¿no? El auge chino ha sido más reciente, ¿no? Los últimos 30 años. Uno ve el mapa de Seúl y está saturado de trenes.
Igual Japón, ¿no?
Seúl es como de los años 70 para acá. Japón también. O sea, uno escoge qué línea, o sea, siempre tienes 4 líneas muy cerca, ¿no? Casi todos lados tienes 4 líneas o más muy cerca. Entonces caminas, yo recuerdo cuando fui a Tokio, yo tenía una línea exactamente abajo de mi hotel. Yo bajaba las escaleras y caminaba de la salida a la esquina, que eran 5 metros, y ahí estaba la entrada al metro. Pero veía yo el mapa y yo decía, ¿para qué voy a tomar esta línea que va para otro lado? Entonces mejor caminaba 3 cuadras y ya tenía otra línea. O tenía una correspondencia de 2 o 3 líneas y así escogía, ¿no? Entonces, sin grandes sí, me evitaba muchos trasbordos ese diseño. Pero es una acumulación de buenas decisiones. O, ¿cuáles son las buenas decisiones? El modelo asiático tiende mucho más a que el suelo se desarrolle de la mano de los trenes. Uh-huh. Hong Kong llegan al extremo que el desarrollador inmobiliario por excelencia es una empresa del Estado,
¿sí?,
que también es el constructor de los trenes. Entonces, cuando estoy desarrollando unidades habitacionales, estoy desarrollando los trenes. Uh-huh. Y las unidades habitacionales son bestiales, son huevitos. Cada departamento es un huevito y tienen 60 pisos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Pues estamos hablando de decenas de miles de viviendas arriba de cada estación del metro.
Construyen hacia arriba.
Construyen hacia arriba.
Y aquí en México, ¿no? Aquí en México fue un crecimiento horizontal donde tú puedes ir a zonas como Iztapalapa y la gran mayoría de las casas tienen dos pisos.
Arriba o al lado de la estación Iztapalapa, arriba al lado de la estación Cerro de la Estrella, arriba al lado de la estación Atlalico. Sí, efectivamente. Entonces, pero hay ya mucha resistencia al crecimiento vertical de la ciudad. Necesitamos ese crecimiento vertical, pero fijémonos dónde y hasta dónde, ¿no? Entonces, ¿puedo transferir potencial de Iztapalapa para un predio que está en Las Granadas? No debo hacer eso, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer frío es, me puedo ir para arriba, pero dejando muy bien arreglada la calle. Me puedo ir para arriba si eso me financia la infraestructura. Entonces, es traer a valor presente neto los prediales de los próximos 20 años, sí, de cada zona que desarrolle, y que el desarrollador, además de su ganancia por la venta, me asigne dinero al fideicomiso, y esto me debería estar pagando cada una de las ampliaciones. La línea B estaba proyectado que se extendiera hasta la Sedena.
¿Por la ruta Santa Lucía o por dónde?
No, o sea, hoy día termina en Buenavista.
Ah, okay.
Entonces, a la Sedena y en Periférico y Ejército Nacional.
Ah, sí.
Entonces, ¿por qué no lo hizo durante la construcción o el inicio de la construcción de Las Granadas, ¿no? O sea, tanto desarrollo de Las Granadas no pagó la ampliación de la línea B del metro.
Se quedó.
Tendría
ahí
que haber ayudado a ampliar la línea B del metro. Si la línea 10 del metro bajo Insurgentes como prolongación del tren suburbano se financiara con el desarrollo inmobiliario, al final de cuentas yo tendría que llegar como ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad tener un aparato de planeación que le dijera a Perisur, por ejemplo. Perisur mide 2 kilómetros de largo,
sí,
por casi un kilómetro de ancho. Entonces, tienen una plancha de estacionamiento alrededor, han ido densificando el estacionamiento porque pues, cada vez venden más,
¿no? Sí.
Llega más gente en coche, etcétera. Pero al final de cuentas tienen descubierto ese núcleo que son las tiendas y particularmente las tiendas ancla, ¿no? Sears, Liverpool, Palacio de Hierro, que tienen grandes letreros que se ven desde el periférico que hay reforzado en la imagen y la iluminación y no sé cuánto. Si yo llegara y les dijera, oye, quiero que hagas vivienda en tu estacionamiento.
Te van a decir que no.
¿Eh?
Te van a decir que no.
No les atrae en este momento.
No.
Pero tendría yo que poner los incentivos tales que el tren suburbano que hoy termina en Buenavista pudiera terminar exactamente abajo de Perisur y que arriba del tren suburbano hubiera un montón de edificios de vivienda con vista al periférico, con conexión directa al centro comercial, que el centro comercial empezara a funcionar también como una ciudad de 24 horas, ¿no? No dejaría de ser artificial, etcétera, pero conectada, y que hubiera una serie de tiendas y restaurantes, bares, de 24 horas. Y abajo el tren. Esto es absolutamente futurista lo que estoy diciendo.
Sí, sí.
Pero viendo la ubicación, pues claro, si yo te puedo dar un tren que va a tener 7 paradas para llegar a Paso de la Reforma, pues empieza a ser como muy atractivo vivir ahí, etcétera. Y en la alternativa de me voy a vivir más allá de Tecámac, a 3 horas de distancia de la ciudad, sin transporte público, a una buena planeación de me voy a ir a vivir a 20 minutos de Paseo de la Reforma en un tren suburbano, con una cosa más pequeña. Sí sé que puedo hacer este tipo de proyectos y que la ciudad los va a requerir tarde o temprano, sí, o se va a hundir en espirales de violencia, de deterioro, de inseguridad, como los que estamos viviendo. Sí. O sea, es parte de no haber tomado las decisiones.
Y luego ves que en los 2000 fue este boom, que empezó un poco de los 90, de crear estos desarrollos artificiales inmobiliarios. Por ejemplo, estoy pensando en Casas Geo, Ara, Urbi, todos, claro, ellos, que como todos bien decías, está Tecámac, pero también se fueron a Tutitlán, también se fueron a Tepozotlán, también. Eso, sí, esto, sí, sí. Metepec, que es el más famoso porque muchos que trabajan en Santa Fe se fueron a Metepec a vivir. Entonces, te crean estas casitas chiquitas. Yo llegué a ver casas que vendían en 450 mil pesos al momento del lanzamiento. Que las familias más pobres las podían aspirar a un financiamiento. Pero ¿qué ocurría? 3 horas de ida y 3 horas de regreso al trabajo. Entonces, eso fue la causa de la quiebra de muchas de estas inmobiliarias, porque estos prefirieron entrar en incumplimiento de pagos, salirse y regresar a zonas más cercanas al centro para rentar, porque no les salía en cuestiones de energía, de gasto humano, todo eso, para vivir tan lejos.
Pues sí, y es justo un desarrollo improvisado. Nuevamente fue efecto también de la baja en las tasas de interés, dio disponibilidad de créditos, mejoraron las políticas del Infonavit, pero ¿quién fue el ganador? ¿No? Entonces, de alguna manera tendría que haber sido el trabajador y no lo fue. El abaratamiento de los créditos a veces tuvo como impacto un encarecimiento de la vivienda. Sí. Tampoco tendría que haber sido así.
No.
Los desarrolladores en su momento tuvieron un boom en donde las empresas en la bolsa les iba muy bien y de repente terminaron en este concurso mercantil o quiebra, ¿no? Casas que quebró. Y también las políticas no fueron constantes. O sea, el gobierno federal empieza a financiar estas viviendas sin importarle dónde. Y al llegar Enrique Peña Nieto, ponen un alto y eso también provoca la quiebra, ¿no? Sí. O sea, había una crisis de financiamiento derivada de la crisis mundial de 2008-2009. Luego el gobierno de Peña no pone las reglas claras o se tarda en poner las reglas claras. Y entonces hace que las reservas territoriales valgan menos. Entonces hay un desajuste. Pero también pierde la ciudad porque las ciudades porque no planean, ¿no?, cómo tienen que ocurrir las cosas. Mucho alegan los desarrolladores que es costeable producir vivienda en medio de la nada, porque llegas, aplanas, tienes un solo modelo de vivienda o tienes 3 modelos de vivienda y los sí. construyes en serie como si fuera un...
Como si fuera un molde, ¿no?
Un molde o una manufactura de una televisión o de un, sí, o de un plastiquito,
si
fuera, ¿no?
Sí, como si fuera manufactura de serie. Ajá, en
manufactura de serie. Y entonces en el centro no puedes hacer eso. Entonces dicen, yo en las afueras, en un terreno limpio, virgen, te puedo hacer una vivienda en 400 mil pesos, no sé, ¿no? Pero yo en la ciudad no te puedo hacer una vivienda debajo del millón de pesos. Y entonces a la hora que divides el millón de pesos con salarios por debajo de los 10 mil pesos, ya nomás no te da, ¿no?
Y hace rato mencionabas también el modelo americano de transporte. Una de las cosas que incluye el modelo americano, por ejemplo, pienso en Nueva York, es que si tú viajas en metro tienes que pagar un boleto, pero si viajas en bus tienes que pagar otro boleto. En Europa, con el famoso Oyster Card o...
Sí, los transfers están incluidos.
Exacto. Por ejemplo, en Barcelona está una empresa del Estado que es Transportes Metropolitanos de Barcelona y Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. Y están unificados de tal manera que con un viaje de 3 euros, tú puedes tener hora y media transbordando entre uno y otro.
Y puedes pagar más zonas en algunos sistemas y así. Sí,
¿y aquí por qué no?
Digo, o sea, en teoría esto se está construyendo aquí. Se supone que a España también le costó trabajo en su momento, en Madrid, en Barcelona, hacer los sistemas integrados. Y tengo mis dudas que ciertos servicios como el Metro del Vallés o el REF estén tan integrados, porque al final de cuentas sí ya son sí, hay que pagar por tramos específicos.
Y porque son tramos largos, Renfe, ¿no?
Ajá. Pero... O sea, este tipo de planeación se tiene que construir en el tiempo. Cuesta mucho trabajo la estructuración financiera de esto. Y a una tarifa tan, tan baja, o sea, estamos hablando de que en la Ciudad de México las tarifas van de 2 a 7 pesos.
Sí.
En el Estado de México van a por los 18 pesos. Uh-huh. Pues sí, también tienes esas dificultades que O sea, no puedes llegar y cobrarle a la gente. ¿Sabes qué? Vas a pagar 14 pesos por un viaje integrado, que sigue siendo barata.
Sí,
¿no?
Cuando lo subieron de 3 a 5, ¿cómo la gente se puso? Que usaban el movimiento de posmebrinco, ¿no?
Posmesalto. Y lo que ocurrió en Chile, que en Chile era más o menos un dólar y lo quisieron subir como un dólar 25, o algo así, pues vino este estallido social de muchas cosas contenidas, ¿no? Entonces... Son cosas difíciles el financiamiento. También hay posturas que dicen, ¿por qué nos esforzamos por cobrar el transporte público? ¿Por qué no lo dejamos gratuito? Y hay ya algunos ejemplos en el mundo que se han ido por transporte gratuito.
¿Cómo cuál?
¿Y cómo lo financias? En Lituania creo que hay uno.
Porque estaba pensando en Italia que... No, o sea, sí, sí puedes pagar, pero como que no se fijan mucho si pagas o no el...
Y por ejemplo, Italia tiene este mismo comportamiento como en México, en donde va a tender a haber, pues mañas para no pagar, ¿no? Ajá. Si lo viven ellos. Pero me refiero a estos sistemas gratuitos en donde hacen que el automóvil financie. Hay un par de ejemplos en el mundo, ahorita no tengo más. No creo que sea en Lituania, si no me equivoco. Entonces el automóvil financia el transporte público. Uh-huh. ¿Qué pasa si yo te empiezo a cobrar un impuesto de 20% a la gasolina? ¿No? Uh-huh. Que además fue una de mis reflexiones en la maestría en políticas públicas hace 25 años. Si yo con la gasolina te empiezo a financiar, yo decía la ampliación del transporte público, ¿no? Entonces, que poco a poco yo le subiera el precio a la gasolina, en lugar de los 20 pesos de ahorita, que costara 24 pesos, 25 pesos. Ese crecimiento, empezarlo a destinar a financiar el metro. Pero algunos dirían, bueno, ¿y si además de financiar la infraestructura, también financiaras la operación? Es decir, abramos las puertas, es gratuito, te quiero incentivar completamente, cero barreras, ¿no? Pues sí, sí es una posibilidad. El riesgo es que también traes incentivos, ¿no? Sí, claro. A la expansión urbana, ¿no? Entonces alteras valores del suelo. Pero sin duda creo que está por ahí también las finanzas sanas de los sistemas. O sea, sí vas a tener que traer financiamiento cruzado del auto hacia los viajeros, uh-huh, para poder hacer sustentables los sistemas.
Sí, aunque esto implique echarse encima a una industria que también está organizada, que defiende sus intereses.
Fíjate que más que la industria, porque uno de los impactos de la industria es que se empiecen a vender más los autos más eficientes, lo cual es bueno. Uh-huh. Otro de los impactos es que el automovilista pronto no le importa el incremento en el precio de la gasolina y empiece a bajar exactamente igual y todo, ¿no?
Se
normaliza el consumo. Entonces, en ese caso, de todas maneras, tú recaudas. Entonces, si tú te pones a hacer cuentas, o sea, se venden en la Ciudad de México o en la zona metropolitana como 50 millones de barriles al litros, creo que son de litros, al día, ¿no? Entonces, te da cifras estratosféricas si tú llegas a cobrar 4 o 5 pesos. Entonces, a lo mejor sí te alcanzaría a la expansión y te alcanzaría al mantenimiento y operación, ¿no? Entonces, o sea, sé que podríamos jugar un poco con eso. Sin dinero no llegamos a ningún lado.
No.
O sea, creo que este rollo de es que voy, ya no voy a robar como los anteriores, que les encanta compararse con los anteriores.
Que es de pura fe, porque es de confía en él, porque sí, porque te dijo.
Exacto. Y más bien creo que hay que generar un tema como de abundancia que nos permita crecer mucho la infraestructura. ¿Cuándo creció más la infraestructura? O sea, ¿cuándo estaban los retos? Cuando la ciudad era un poco más chica, de repente hubo un auge de infraestructura de metro, por ejemplo, en los años 80.
Sí.
Pues sí, o sea, corrió dinero que venía de la Federación hacia la Ciudad de México. Bueno, y si hacemos sustentable eso, esos ritmos de crecimiento de 10 kilómetros por año, de 20 kilómetros por año para la zona metropolitana, eso cuesta. ¿Cuánto cuesta 20 kilómetros por año? 2 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, 2 mil millones de dólares los tengo, son 40, 50 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos solo para metro, ¿no? Y tengo que hacer tranvías, o tengo que hacer metrobuses, o tengo que hacer trenes ligeros, o lo que sea, ¿no? Y tengo que hacer agua, y tengo que hacer drenaje, y tengo que hacer cobertura eléctrica, y tengo que hacer escuelas, no sé qué, ¿no? Entonces, creo que la ciudad necesita mucho más dinero. La ciudad tiene que salir a buscar, ¿sabes? Y por lo que te dije, 100 mil millones de pesos fácil. Además de los 250 mil que ya tienen presupuesto, la ciudad tendría que salir a buscar como otros 100 mil millones de pesos para grandes obras de infraestructura y equipamiento.
Para planear a largo plazo. Porque
para planear a largo plazo.
Hay muchos gobiernos que se quedan nada más en este sexenio, y es que como no sabemos si vamos a regresar el próximo sexenio, si regresa nuestro partido, tenemos que brillar estos 6 años, y en 6 años no se construye nada en un plan, claro, integrado.
Y además construir algo distinto para que sea recordado, ¿no? Uh-huh. Entonces Claudio Sheinbaum será recordada por el trolebús elevado. En ninguna parte del mundo se ha hecho un trolebús elevado, no, en ninguna parte. Pero Claudio Sheinbaum lo hizo aquí. Los teleféricos. En ninguna parte del mundo los teleféricos se han hecho a los 2 años, uh-huh, en 2 años. pues sí, pero se van a hacer mal. Porque no, el de Medellín está mucho mejor estructurado, porque liberó el espacio público, generó más espacio público, no en vez de quitar espacio público, que es lo que están haciendo estos.
Y hablando, bueno, hay dos temas que quiero platicar contigo antes de terminar. Claro. Uno es de una política pública, que es, tú mencionabas la parte de los famosos cascos medievales, que estos que tenían pocos carriles. Entonces estos evolucionan con el tiempo y los hacen calles peatonales completamente. Estoy pensando, por ejemplo, en el viejo casco de Madrid, donde está la Gran Vía, entre la Gran Vía y la Plaza Mayor. En Barcelona, donde está el Gothic.
Ajá.
No tanto
París en Saint-Germain, en el caso de París, sí, ¿no?
Un poco Londres en el Soho, aunque todavía no del todo. Y aquí en México también lo vamos a hacer. ¿Cuáles crees que sean las ventajas de que la ciudad le apuesten más a crear estas zonas libres de coches?
Sí habría que buscar eso, pero hay que buscar también la lógica local. Ciudad de México tiene muchos pueblos y barrios originarios. Estos pueblos y barrios originarios tienen una traza urbana muy irregular. Entonces, esa es la base de nuestras áreas libres de coches. Hoy día, ¿qué hacemos en todos estos que tienen la traza irregular? De repente pasa un coche a los 40 kilómetros por hora que puede, o a los 30 o a los 50, si se lo deja la traza. Estaciona los coches montaditos en la banqueta, dos ruedas en la banqueta y dos ruedas debajo de la banqueta. Entonces, no es un territorio que se vuelva agradable para el peatón. No es un territorio que se vuelva agradable para la bici, porque el automovilista viene con prisa y lo presiona. Y no es un territorio agradable para la carga, no es para la logística, entregas, No es un territorio agradable para el coche. Entonces es ahí donde tenemos que limitar más el coche. O sea, entonces, yo sé que podemos hacer alguna medida restrictiva y podríamos discutir cuál es la medida restrictiva en las zonas de mayor congestionamiento. En torno a Paseo de la Reforma, en torno a Insurgentes, en torno a Periférica, Podríamos tener una idea de qué hacer y de si vamos a cobrar por distancia, vamos a cobrar el acceso a estas vialidades, vamos a mandarlas por abajo o incluso por arriba, ¿no? O sea que podemos pensar en muchas cosas. Pero si queremos áreas libres de coches, sí, a lo mejor el centro de la ciudad, pero es, empecemos a liberar Coyoacán, empecemos a liberar los barrios de Iztapalapa, los barrios de Iztacalco, los de Xochimilco, empecemos a liberar muchas de estas zonas así, ¿no? Pongamos como límite 10 kilómetros por hora. Por ahí yo tengo una idea que estoy por escribir el artículo y decirla, pero que es tecnológicamente sencilla de instrumentar. Cada colonia debería de tener arcos detectores de chips de los coches, de entrada y de salida. Si un coche atraviesa una colonia a una velocidad superior a los 10 kilómetros por hora, multa, palo como el de los Simpson.
Ahí tabla,
¿no? Si lo atraviesa a una velocidad inferior a los 10 kilómetros por hora, sea porque se queda en un domicilio, es porque es vecino, o simplemente porque fue prudente, es porque no me importa que utilice la colonia como atajo. Pero todo esto que nos ha ocurrido, de llenar las calles de atajos o las colonias de atajos, ¿no? Entonces hay atajos en todas las colonias o en casi todas las colonias. Sí. Entonces el resultado de esto es colonias violentadas con coches que van a velocidades superiores a lo que requeriría el barrio. Entonces, de pronto toda la ciudad se debería devolver como zona 30 al interior de las colonias y 50 en las avenidas. Pero el interior de las colonias, 30, detectado con arcos de entrada y arcos de salida, de tal manera en que no importa si el vecino entró más rápido. Él ya se conoce la zona, sí sé que violenta un poquito la zona, pero enfoquémonos al tránsito de atajo, al de paso. Y entonces, a través de sensor de entrada y sensor de salida, le ponemos multas. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Desplomamos las velocidades interiores de las calles. Entonces, el esfuerzo por sacar coches de las colonias, sí puede estar ahí, ¿no? Y si quiero sacar coches de Polanco, y si quiero... Pero a Polanco nada más tengo una línea para llegar y además está saturada. O sea, yo salgo del tren de la línea 7, cualquiera de las dos direcciones, y tardo 5 minutos en poder tomar la escalera eléctrica. Ya llegó el siguiente tren y yo todavía no llego a la escalera eléctrica. Entonces, ahí tengo que ampliar la capacidad del metro. Y deberían de llegar unas 3-4 líneas a Polanco, si es un gran generador de empleos. Sí. Como deberían de llegar más líneas a Reforma, como deberían de llegar más líneas al centro. Más
o
líneas
incluso
a...
una línea Santa Fe, al menos.
Sí, aunque lo, es un viaje puntual, pero los que están subiendo y bajando a lo largo de zonas laborales, esos son mucho más importantes. Sí. Y tendríamos que reforzar muchísimo la cobertura de transporte, la oferta de transporte en la zona central. Y eso sí nos daría un incentivo a dejar el auto en casa. Sí. Por ejemplo, yo alguna vez hice la revisión en la encuesta Origen Destino de 2007 de los viajes en el centro. Y resulta que en el centro la gente se mueve como en un 53% en metro. Es decir, utilizas la línea 1, la 2, la 3, la B y la...
Y no, y la 8.
Bueno, la 8 sí, sin duda.
La construcción de 1900.
Esas 5 las utilizas. Entonces, puedes llegar de cualquier parte de la ciudad al centro relativamente fácil. A veces con un transbordo o a veces sin transbordo. ¿Qué pasa en zonas alejadas del metro? ¿Por qué te vas a bajar del coche? ¿No? O sea, si tienes coche, ¿por qué te vas a bajar del coche? Entonces, si yo te pongo 3, 4, 5 líneas en las zonas en las que hoy día llegamos en coche, pues la gente se va a bajar del coche. Entonces, ya no hace falta la restricción, ¿no? Entonces, me enfoco mucho más a generar oferta de alternativas. O sea, esto que te digo de la línea de Insurgentes. Bueno, pues tú puedes seguir teniendo el Metrobús, pero el Metrobús está lleno. Entonces, la gran distancia te la resuelvo con la extensión del tren suburbano, que el tren suburbano hoy día tiene la separación de 6 kilómetros entre estaciones. Sí. Bueno, pues yo te pongo una estación en el centro más o menos seguida, Reforma, Chapultepec, luego Chilpancingo, y luego ya te la separa un poco más. Y entonces tú puedes llegar muy rápido al centro. Y puedes hacer con una combinación de metrobús, suburbano y bicicleta. O metrobús, suburbano, caminata.
Ahí funciona.
O sea, eso es lo que tienen las ciudades en las que se utiliza mucho más intensivamente el tren.
Y ahí viene el último punto, la entrada de competidores de empresas privadas. Comenzando, por ejemplo, Uber, Didi, Cabify, que se convierta en esa alternativa, ya sea para los que no tienen coche, para los que quieren dejar el auto en casa y tomar ciertas distancias ahí sin necesidad de preocuparse por estacionamiento, por multas, por eso. ¿Tú cómo crees que ha cambiado el panorama de la ciudad?
Bueno, esto que se llama Mobility as a Service, que empezó hace algunos años con alguna oferta de servicios que tenía algunas fabricantes de automóviles empezaron a dar al... Era M, creo que lo traía Peugeot, el servicio, o una francesa. Decir, a ver, tú en el día a día necesitas un cochecito, sí, ¿no? Y entonces empieza a haber coches para uno o dos personas. Puede ser eléctrico además, porque siendo más ligero tiene que consumir menos, ¿no? Entonces puedes hacerlo eléctrico y todo. Pero si son las vacaciones necesitas uno de siete personas y capacidad de maletas, ¿no? Entonces, ok, que tú tengas la flexibilidad de conseguir lo que necesitas. El fin de semana necesitas uno de cinco personas, pero un poquito más alto, con capacidad de andar en tierra, etcétera, ¿no? Sí, o sea, para todo puede haber necesidades. Entonces, cuando hablamos ahora de movilidad como servicio, Mobility as a Service, pues es eso, ¿no? O sea, tratar de dar lo que tú necesitas. ¿Cuántas veces yo he necesitado una bicicleta fuera del polígono Ecobici? Montones de veces, pero resulta que por decisiones estúpidas de la autoridad, ahora ya no hay bicicletas en Coyoacán, ya no hay bicicletas en Álvaro Obregón, ya no hay bicicletas fuera de los polígonos de Ecobici. Pues sí, son medidas absurdas. Si quiero la máxima flexibilidad, pues estos servicios como Didi, como Uber, como Bit, como me ofrecen conveniencia. Ahora, siempre hay que tener presente el interés de la ciudad. O sea, ¿cuál es el interés de la ciudad? Pues, yo debo tener flexibilidad para mis usuarios, que mis usuarios tengan alternativas, eso me parece muy bien. Pero reducir carriles es mi potestad. Yo puedo reducir carriles para ganar seguridad, yo puedo reducir carriles para ganar comodidad para el peatón, para la bicicleta, etcétera. Oye, que ahorita no hay bicicletas suficientes en la ciclovía de Revolución, quítala y dame un carril más. De todas maneras, si te doy 5 carriles más, los vas a llenar. ¿Para qué te doy tantos? Entonces, tengo que empezar a tomar ese tipo de decisiones y tengo que tener una visión de largo plazo. Hoy a Revolución le quedan, según el tramo, pues entre 3 y 6 carriles o 7 carriles, a pesar de la ciclovía, ¿no?
Sí, no es una decisión tan fuerte.
Pues, y si pensara yo que Revolución nada más trajera dos carriles de coche, uno de transporte público, bicicleta bidireccional y todo lo demás fuera banquetota y área verde, ¿no? O sea, ¿puedo pensar a futuro eso? ¿Qué tengo que hacer antes, no? Yo sé que si lo hago ahorita sería absurdo, pero ¿qué tengo que hacer antes? Tengo que empezar a pensar a futuro. O sea, y que trabajáramos siempre los escenarios a futuro. Ok, yo sé que no puedo peatonalizar Miguel Ángel de Quevedo. Yo sé que no puedo peatonalizar o reducirle carriles ahorita al eje central. ¿Cuándo sí? ¿Cómo sí? ¿No? ¿A qué aspiro? ¿No? Creo que tendríamos que trabajar mucho más eso. Este tipo de servicios, llévalos, tu sistema de reglas, llévalos a la ciudad que quieres. Pero como no discutimos la ciudad que queremos, ¿no? Entonces, pues discutimos los cambios pequeñitos en la ciudad. Pues sigamos con los cambios pequeñitos y sigamos el jaloneo, pero este jaloneo no nos lleva a ningún lado.
Hablamos de gestionar la ciudad que tenemos y de hecho, justo, y esto platicamos antes de grabar y creo que puede ser una buena opción para cerrar. Estas decisiones tan tontas del gobierno, de por ejemplo, de repente hay un boom de scooters y bicicletas que son la alternativa de Ecobici, que fuera el polígono de Ecobici las podías rentar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una demanda de estos productos, hay gente que la que lo quiere, lo necesita, y es la oportunidad para muchas empresas de entrar. Yo al menos me acuerdo de 4 de scooters y 2 de bicicletas. Y de repente el gobierno empieza a hacer esta especie de a ver quién paga lo que nosotros queremos para quedarse con este servicio. Y era de repente tú veías una empresa que pagaba 2,000 por unidad y otra empresa que pagaba casi 14,000 por unidad. Entonces, eso hizo que muchos se salieran, muchos decidieran ya no invertir. Hubo incluso escándalos de llamadas con el secretario de movilidad, con este Lajoux, porque al parecer se entendía que le cargaba más la mano, creo que a Mobike, porque retuiteaba tweets de algún tuitero que lo criticaba, ¿no? Entonces, ajá, de repente esto, ya te habla de todo esto que veníamos platicando, por un lado, corrupción versus el ego del político versus pensar en el corto plazo, en lugar de pensar en la movilidad del peatón. ¿Tú cómo has visto eso?
O sea, si alguien le tienes que poner trabas es al automóvil. Hoy traen un discurso de que, bueno, el automóvil forma parte del sistema productivo de la ciudad. Y no lo podemos negar y por lo tanto no lo podemos cambiar. Yo no creo eso. O sea, yo sí creo que forma parte del sistema productivo de la ciudad del automóvil, pero que paulatinamente lo puedes llevar a otro estadio. No están trabajando ese otro estadio. Entonces yo creo que el apostar por reducción de carriles, el apostar por el encarecimiento del uso del automóvil, es llevar la ciudad a ese otro estadio. Y que por lo tanto tú tienes que darle facilidad a lo que quieres que suceda. Ahora, si en algún momento, porque ya ha habido muertos en los patines, si se demostrara que los patines, sea por algo inherente al vehículo o por la condición particular de la ciudad, son peligrosos, trabaja por ahí los desincentivos, ¿no? Es decir, cuida mucho a la gente. Pero el caso de la bicicleta es más o menos segura en la medida en que los demás respetan. Entonces tú trata de luchar por el respeto. Y con eso la bicicleta es un vehículo muy seguro. No puedes estar cobrándole a las empresas que te están ayudando a que la gente se suba a la bicicleta. No les puedes cobrar. Ellos dicen, es que les tengo que cobrar el costo de los bolardos de donde van a poner las bicicletas. Que las pongan donde sea, nada más pon la exigencia de que te deje libre el paso peatonal.
Sí, que ¿no? tengan reglas. De, por ejemplo, ajá, si lo vas a sacar reglas. De la forma, ponlos alineados a lo largo de la calle.
Puedes pintar, la pintura te sale relativamente barata y que sea una política de ciudad, que toda la ciudad estén pintadas las áreas de bicicletas o de patines, ¿no? Entonces empiezas a hacer algo mucho más flexible. Respondieron absolutamente testarudos, absolutamente
intransigentes.
Sí, pero además old fashion sería eufemístico, ¿no? O sea, pensaron como político viejito de los años 60, ¿no? Pero, o sea, desactualizados.
Pero ¿cómo insinúas que los políticos actuales usan ideas retrógradas? Nunca.
O sea,
claro. me estás volando la cabeza, eso no.
O sea, son o sea, el caso del equipo de Semovi, sí, tienen unas ideas absolutamente retrógradas, como decir, nosotros vamos a diseñar como Sanedrín, de sabios, vamos a diseñar la ciudad para los próximos 30 años. Y el propio Lajoux lo dice, ¿no? O sea, uh-huh, estoy diseñando la ciudad a 30 años, por favor, no seas ridículo, ni siquiera le entiendes, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ese es el defecto, ¿no? Los incentivos, como te decía yo, hay que planear por criterios. Entonces, si yo quiero movilidad no motorizada, activa, ¿no? Caminata, patín, micromovilidad, como también se le llama últimamente. Si yo lo quiero, le pongo reglas fáciles, le pongo cosas cómodas. Y si quiero desincentivar el uso del automóvil, le pongo tanto costos monetarios como no monetarios, ¿no? O sea, te limito áreas de estacionamiento, te impongo restricciones de horario, te pongo restricciones de distancia, te pongo restricciones no sé qué, ¿no? Entonces te pongo trabas para que tú utilices menos el coche. Y te lo voy poniendo en la medida que yo te voy dando otras ofertas también, ¿no? Entonces, a ver, castigo la bicicleta, que hubiera sido una muy buena oferta, pero sigo dejando el estacionamiento gratuito en la del Valle, en San Miguel Chapultepec, en Escandón, en Coyoacán, ¿no? Hay muchas colonias que todavía el estacionamiento es gratuito y que están saturadas y que bien podría entrar la bicicleta, que si pusiera parquímetros, los parquímetros también me podrían ayudar a financiar la expansión de Covici. Yo podría encarecer todavía el parquímetro, ¿no? Que nunca he jugado con eso. O sea, el parquímetro ha subido centavitos cada año y está en menos de 10 pesos. Pero muchas veces hemos medido y la disponibilidad pagada es como de 15 pesos, dependiendo de la zona. O podría yo poner tarifa variable, eso jurídicamente es más complicado.
Sí.
Pero recaudar más, y con la recaudación te pongo bicicletas.
Que también, por ejemplo, para el transporte público, o sea, usa la tarifa variable, por ejemplo, lo que usa Londres, que por ejemplo tú usas la Oyster Card, si la usas en hora punta, en hora pico, te puede salir en 2 libras el viaje, y si es en hora baja, por ejemplo, un domingo en la noche, te puede salir en 50 céntimos.
Que ya lo han instrumentado algunas ciudades latinoamericanas. Es complicado, pero sí podríamos hacer algo así. O sea, los 5 pesos siguen valiendo un tiempo en la hora valle y no en la hora pico, y en la hora pico me voy a 7. Uh-huh. Pero muy enfocado a lo que quiero lograr es reducir el uso del automóvil. Necesita algún tipo de castigo a fuerza. Reduzco carriles, tarifico cosas, cobro impuestos a fuerza, ¿no? No puede estar la pachanga para el coche y las dificultades para la bici. Lo que hizo la Ayus con las bicicletas compartidas fue criminal, ¿no? Fue, o sea, señal de que él solo se mueve en bicicleta, porque siempre presume que se mueve en bicicleta y nadie le ha tomado una foto a bordo de un coche, entonces creo que sí se mueve en bicicleta. Lo hace por imagen, lo hace por pura propaganda personal y no por convicción, sí, pero de que la bicicleta puede ser mejor para la ciudad, ¿no?
Y acabó dando una imagen incluso hasta de corrupción, porque es de, a ver, ¿por qué en lugar de medir a las empresas con el mismo rasero, poner una, o sea, okay, si vas a poner una tarifa, pon una tarifa igual para todos, no de...
Y el decirle a alguien no retuitees a Pasotti, pues es por supuesto corrupción, ¿no? Y hay otras señales de corrupción, no corrupción. No se le ha agarrado en que le pida dinero a una empresa. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero hay otras actividades que genera muchas sospechas.
Sí, totalmente. Es un gran tema. Perdón, nos fuimos mucho más de la media hora que tenía planteada, porque la verdad es parecido escuchar de ti todo esto que hablamos de movilidad, y yo creo que aquí lo podríamos dejar, porque es un tema... Es un tema muy apasionante. Es un tema que sí. Yo pensé, cuando empecé a platicar contigo, que tenía mucho que ver con el cómo estructuramos a largo plazo el transporte público, pero ya veo que es toda una parte de urbanismo a largo plazo, cómo ves el uso de suelo, cómo ves el uso de viviendas.
Ahorita si no integramos, te diría yo una cosa nada más para cerrar, ¿no? Y ahí yo dejo de hablar. No mencioné nunca la educación, y no entendía como educación vial, etcétera, ¿no? Me refiero a que hay que meter contenidos en todos lados de muchas cosas que han pasado, ¿no? O sea, yo hace un rato, pues ayer ganó Claudia López la alcaldía de Bogotá. Y dije en un tuit, preferencia sexual, lesbiana. Entonces alguien me corrigió en la discusión, ¿no? Orientación sexual. Y sí sé que a veces no tengo las palabras precisas, ¿no?
Sí.
Pero este es uno de los temas. Toda la construcción de derechos humanos, toda la construcción del derecho a la ciudad, tiene que ser llevada a las escuelas, secundaria, tal vez primaria, preparatoria, eventualmente a la universidad. El urbanismo, ¿por qué no está presente? O sea, yo sé que como carrera el urbanismo puedes hacer muchas más cosas que lo que te enseñan. Uh-huh. Pero te enseñan química, ¿no? No sabes hacer lo que va a ser un egresado de la carrera de química, pero alguna noción tienes, te aprendes algunos símbolos químicos, la inorgánica, o te aprendes reacciones, o te aprendes, o aprendes algo de física. ¿Por qué no llevamos un curso de urbanismo? ¿O por qué las clases de geografía no refuerzan mucho más todos los contenidos urbanos? Entonces yo creo que hoy día tendríamos que reforzar una serie de elementos, además de los que hemos platicado hoy, ¿no? Como turismo. Cada vez más personas van a estar involucradas con el turismo, con el servicio al cliente, etcétera. Cosas que se empiecen a ver en los adolescentes, que lo empiecen a aprender. Que en la escuela se aprenda bicicleta urbana, que se estudie cómo moverse en la ciudad, que los chicos estén obligados a salir y conocer su barrio y hacer tareas sobre su barrio. Algunos, los más sobreprotegidos, saldrán en compañía de los papás a conocer el barrio, que se mueven en coche.
O del guarura, ¿no?
O el guarura, ¿no? Que se mueven en coche. Pero necesitas que lo hagan. Entonces, trata de empezar a sacar algo así. El resultado es, la gente tendría que estar discutiendo más sus barrios, cómo mejorar sus barrios, cómo tener mejores servicios de transporte. Tendría que discutir cómo podría llegar el transporte masivo a cualquier colonia. 1812 colonias, ¿no? Eso es lo que tiene la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo tendríamos que modificar nuestro pensamiento? Hoy hay noticias de que los vecinos están resistiendo la ampliación del Metrobús a Joco. Ok. ¿Qué alternativas hay? Pues esta es la alternativa más práctica para acercar el Metrobús a Coyoacán. Porque realmente.
Incluso sacaron alternativas muy, muy raras, así.
Trolebús, ¿no?
Trolebús.
Pues y que cambien en Etiopía el trolebús no tiene ningún sentido.
No, y solamente lo complica más. Así de. No, es que realmente la discusión es. Ahí es, no quiero Metrobús porque a mi parecer se ve feo. Bueno, te decía, en el tramo de mi casa, el Metrobús, que sí tardó mucho en implementarse, generó el surgimiento de plazas comerciales y oportunidades de empleo. O sea,
a lo que yo quiero ir, en lo que te estoy diciendo de la educación, es la educación que genere conocimiento, que genere la posibilidad de transformar la ciudad. Nos debe llevar a que hoy, para el implementador, para el instrumentador de medidas como el Metrobús, como una ciclovía, como el teleférico, etcétera, lejos de ser un dolor de cabeza la relación con los vecinos, sean los vecinos los que digan, quiero que suceda, ¿no? Entonces hoy día es resistencia, porque el instrumentador llega como sábelo todo,
sí.
Y afuera hay resistencia. Entonces tenemos que cambiarlo. O sea, el promotor del cambio tiene que estar en cada barrio. Cada quien tendría que estar pensando distinto a su barrio. Y entonces ahora sí, oye, pues mira, yo veo que mi barrio podría tener metro si hacen esto, esto y esto. Oye, y el de la colonia de al lado, sí, claro que podríamos tener metro. Entonces, poco a poco decir, si quiero el metro, ya hazlo y vamos a financiarlo así. O sea, si la gente empezara a tener conocimiento, es más fácil construir un sistema de planeación. No vamos a construir un sistema de planeación como una lucha entre eruditos y comunes.
¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Ajá. Yo soy el especialista, tú eres el ignorante, y como a la gente no le gusta que le digan que no sabe lo que quiere, hay una resistencia al cambio.
Uh-huh. Es correcto.
Bueno, perfecto. Oye, muchas, muchas gracias, Roberto. Fue una plática increíble. A aquellos que te quieran seguir, que quieran saber lo que escribes, tus opiniones, ¿dónde te pueden seguir?
A ver, bueno, Rey Piatón MX, eso en Twitter. Está la fanpage de Rey Piatón en
Facebook.
En Facebook ahí voy subiendo algunos artículos, también la de Roberto Remes Tello de Meneses, ¿no? Básicamente es eso. Instagram estoy como Rey Peatón MX también.
Creo que sí.
Sí.
Como Rey Peatón.
Sí, en Instagram. No, existen las de Rey Peatón, pero son mías también, pero no son las que muevo y realmente no tengo capacidad como para manejar tantas cuentas, entonces me enfoco a una, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, es una gran alternativa. Yo les recomiendo, síganlo en Twitter, pone muy buenos artículos, incluso artículos de otros países, incluso artículos de otros idiomas. Entonces ayuda mucho a conocer no solamente cómo es el urbanismo aquí, cómo es el urbanismo en otras ciudades, y cómo estas soluciones que estamos buscando no suenan tan mal una vez que ya ves que en otros países han hecho soluciones de acuerdo a su historia, de acuerdo a su ciudad, al tipo de gente que vive ahí. Y bueno, aquí yo también me despido. En Twitter, en Instagram, me encuentran como Armando-MKT. Y bueno, si les gusta este podcast, suscríbanse, denle like y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
Esto fue Win Podcast,
una producción de All We Need Is Blog. Síguenos en iTunes
y Voxo en allwenidisblog.com.